We're here at Menards Bag Sale, asking shoppers what they're putting in the bag to get 15% off.
Paint.
Batteries.
Tools.
Toilet paper.
Extension cords. Grocery items.
Hardware for my cabinets.
Snack items. Crackers and some canned good stuff.
Shop vac supplies.
Toothpaste, cereal, coffee, dog treats. I've got a lot of stuff to grab.
The list goes on, but the sale ends January 24th. Hurry in for Menards 15% off bag sale. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
De lo que es el evento del matrimonio es
una de las cosas más hermosas de la vida, ¿no? Es realmente, es una bendición estar casado, estar casada. Dice la Escritura que el que haya esposa haya ¿qué? El bien, y ha alcanzado la benevolencia de Jehová. Entonces, ahí, por ejemplo, en Génesis 35, versículo 16 al 20, habla acerca del concepto del amor. Todos amamos de cierto nivel a nuestro cónyuge. La madurez del amor no está basado en los años que estamos juntos. Como un niño no madura basado en la edad, sino basado en el crecimiento espiritual que tiene y en la formación de su carácter. En este caso, en el matrimonio, el amor puede llegar a madurar. El amor se describe de siete formas en el contexto griego. Uno de ellos, que es tal vez el sexto importante, se llama el amor pragma. Y vamos a tener un regalo al final de la lección para los que puedan contestar el pequeño examen que vamos a hacer, ¿ok? Y pragma es el amor maduro, cuando llega a madurar. En Génesis, en una parte dice, 35, 6, 7, dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, lo cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Ahora, todo matrimonio tiene lo que se considera como siete etapas. Si tú estás casado, levanta la mano, ¿quién está casado? Manténganla arriba, ¿quién está todavía felizmente casado? Honestamente, digan la verdad. Ok, entonces, en el matrimonio hay siete etapas. No sé en qué etapa te encuentras tú, pero la etapa de la madurez es cuando se llega a amar en una forma pragma. Pragma. Esto es, las voy a mencionar las etapas, y quiero que reflexiones en tu matrimonio y veas si estás en alguna de ellas. Número uno, la etapa del romance. Esto es la etapa en donde todo es bello, cantar de cantares, todo es amor, el muchacho manda un Snoopy, manda un regalo, le trae flores, se mandan textos, todo es hermoso. Es la etapa del romance. La etapa del romance no quiere decir que dura un cierto tipo de tiempo, porque la etapa sí es un tiempo definido, pero es distinto según los matrimonios. Entonces, esa es la primera etapa, la etapa del romance. La segunda etapa, que es una etapa muy real, es lo que se le llama la etapa de la desilusión. Es aquella etapa en que la realidad empieza a sentar, se empieza a ver, se muestran los defectos mutuos y se habla más de los defectos que de ello, y se empieza la persona a desilusionar. Esto es, la primera etapa todo es perfecto, la segunda etapa te das cuenta que no es como se pintó a sí mismo. Esto es, tú no conoces a tu cónyuge hasta que te casas, y no lo conoces hasta que pasa un tiempo. Porque mientras dormían en diferente casa, era distinto. Cuando se veían, ella se peinaba, se arreglaba y hacía todo lo demás. Pero una vez que están juntos, eso se olvida. Eso ya no es importante. Eso se ha ido. Y entonces empieza a ver los defectos. Te das cuenta que no es tan perfecto o perfecta. Ves su carácter. Te das cuenta que es celosa, que es celoso, que es impaciente, que es enojón. Y entonces empieza la etapa de la desilusión. No sé si alguien aquí está en esa etapa. Muchos matrimonios no pasan de esa etapa en su matrimonio. Se quedan en la etapa de la desilusión. Luego viene esta etapa que se le llama la etapa del poder. Hay una lucha entre el matrimonio. ¿Quién va a mandar? ¿Quién batalla más con eso? La mujer. No el hombre, la mujer. Porque el mandamiento de la mujer es que tiene que ser la mujer ¿qué? Sumisa. Tiene que sujetarse a su marido. Pero cuando llegan a esta etapa, empiezan a ver quién es el que va a mandar. ¿Quién va a gobernar? Y empieza con el aspecto del dinero. ¿Quién administra? ¿Quién toma la decisión? Y es una etapa muy complicada porque una persona va a dominar al otro. Yo quiero que preguntarles, hermanos, no vamos a hacer ese ejercicio porque no quiero que entren en desaires aquí, pero la pregunta es esta: si yo pusiera, por ejemplo, al hermano Luis y a la hermana Rosalba, no lo voy a hacer, ¿ok? Y preguntase, ¿quién tiene el control? Y le dije a la audiencia, levante la mano, ¿quién piensa que el hermano Luis tiene el control? Y la audiencia levantaría la mano. O la hermana, hay veces el hermano puede pensar que él tiene el control. Eso es lo que él piensa. Porque él es cabeza del hogar, ¿están de acuerdo? Pero la hermana es cuello, dice. Si hiciera eso con cada matrimonio, a lo mejor nos sorprenderíamos. Si pusiera al hermano y la hermana nena, por ejemplo, aquí enfrente, dijera, ok, ¿quién manda? No dije yo nada, ok, los demás se gritaron, no sé por qué gritaron. Pero esto se desarrolla en la etapa del poder. Y una vez que se desarrolla eso, es bien difícil quitarlo. Uno va a sufrir y el otro va a gozar. Cuarta etapa, levanta la mano, ¿quién está conmigo todavía? Es la etapa de la estabilidad, una etapa muy, muy bonita, muy hermosa, en la cual la pareja ya no se ven solamente como un amigo, sino como compañeros de vida, como alguien con quien es posible reírse de las cosas. La conexión es tan profunda a niveles mentales, emocionales y sentimentales, donde a pesar que los hijos causan sinsabores, aún así los padres permanecen unidos, aceptando lo que ocurrió y arreglando todo como equipo. ¿En qué etapa está tu matrimonio? Número 5, es la etapa del amor. Es la etapa del amor real. En la etapa del amor real, ¿verdad? Es hermoso como el anterior, pero es mucho más profundo. Los matrimonios llegan a esta etapa y han superado todos los aspectos anteriores. En esta etapa, todo lo que se hace es por elección voluntaria. Aquí ya no buscan cada quien lo suyo. Aquí ya no hay cosas superficiales. Cuando el esposo piensa en la esposa, la cuida. Está al tanto de ella, porque no quiere que le pase nada. Antes es, ¿cómo te fue? Bien, qué bueno. Y ahora es, quiero asegurarme que todo te vaya bien. La arropas con protección, con seguridad. Es una etapa muy hermosa porque llegan a estar estables. Ni siquiera pasa por su mente la separación. ¿Ok? Número 6. La etapa del nido vacío. El momento en que tus hijos te traicionan. Es cuando los hijos se van y algunos padres hacen fiesta, pero otros se ponen muy tristes. Si como mujer siempre te has enfocado en tus hijos, es cuando entras en depresión. Conozco a muchas mujeres que su utilidad es solamente los hijos. Es más, cuando ya se sienten inútiles, ¿está mejor esa mano? Cuando ya se sienten inútiles, ¿qué hacen? ¿Se quedan embarazadas otra vez? No pueden estar sin hijos. La etapa del nido vacío es, los hijos son una herencia de Jehová y se van a ir. Y cuando se casa Ángel y se casa Stephanie, ¿qué vas a hacer? El nido queda vacío. La mayoría de las separaciones sucede en la etapa del nido vacío, porque no se soportan. Esto es, era una asociación, no un matrimonio. Estábamos juntos para criar los hijos. Ya crecieron, se acabó nuestra asociación. ¿Levanta la mano quién está aquí? Séptima etapa. Es la etapa de la trascendencia. En esta etapa, es la etapa donde los dos ya no se quejan del uno al otro. Los últimos años es un amor genuino. He aquí el amor más grande y profundo. Cuando hablamos del amor pragma, nos referimos en el inicio de la etapa número 4. Y el mismo llega hasta la etapa número 7. ¿En qué etapa estás tú? No lo sé. Solamente tú lo sabes. Nadie se engaña a sí mismo. Todo lo que el hombre sembrar, eso también, ¿qué? Esto es posible que tú pienses que estás en una etapa, cuando la realidad es que estás en otra. Es posible que tú como esposo pienses que estás en una etapa, pero tu esposa te coloca en otra etapa. Las etapas se conjugan, las etapas se comparten. No pueden estar en dos distintas etapas del matrimonio. Tú una y el otro. Tienen que estar en la misma, ¿qué? Etapa. Como en el caso de Abraham y Sara. Que cuando ella murió, él lloró muchísimo. Entonces, para que haya este tipo de amor pragma, que es el amor que dura, hay ciertas cosas que pueden hacer que tu matrimonio trascienda. Se le llaman las 7 columnas del amor pragma. ¿Levanta la mano que me siguió? Primero vimos las 7, ¿qué? Etapas. No te voy a preguntar en qué etapa estás tú. Me importa, sí, pero no me importa. ¿Por qué? No me importa porque a mí me debe importar en qué etapa estoy yo y mi esposa. Ahora, para llegar a ese amor trascendental, para que trascienda tu amor, se requiere edificar 7 columnas. El edificio lo sostienen varias columnas. Si quitas una columna, se cae la estructura. Es necesario que pases por las etapas para trascender. Una vez, ¿a quién le gustan las historias? Levante la mano. Okay. A los que son chismosos les gustan las historias, entonces lo voy a compartir por ustedes, ¿ok? Dando una clase de matrimonios hace como unos 13 años, un miembro de la congregación, tenemos muchos matrimonios, nosotros como unos 43 más o menos, dice, hablamos de cómo resolver problemas, y me dice, hermano, es que yo nunca tengo problemas con mi mujer, así nunca, y la mujer, sí, nosotros no tenemos problemas, y me empecé a reír, pero yo cuando, con la persona a la cual yo sirvo, yo me río, así como el guasón, ¿no? Así como que, o sea, me carcajeé y se molestaron. Le dije, no es posible. Dice, es que nosotros no nos peleamos por nada. Es más, desde que nos casamos nunca nos hemos peleado. Le digo, háganme el favor. Se peleó Abraham y Sara. Les dije, dijeron, sí, sois más espirituales que Abraham y Sara. Se quedaron calladas. Se peleó Isaac y Rebeca. Sí, sois más espirituales que Isaac y Rebeca. Se quedaron callados. ¿Se peleó acaso Jacob y esta Raquel? Sí, y Jacob se peleó con Raquel y con Lea y con Bioja y con con Silfa y con todas. Hace unos años me enteré, ya no son miembros de la congregación, que el hermano le fue infiel. O sea, su mundo de color de rosa, su mundo de miel era de hiel. pensaban que no había problemas. Había muchos, ¿qué? Problemas. Entonces, las columnas se desarrollan de esta manera. ¿Quién está conmigo todavía? ¿Sí? Va. Siete columnas. Primera columna. Por eso insistimos que nuestros hijos se casen con creyentes. Dice el profeta Amós, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta retórica, no es posible. Por eso necesitamos invertir en las futuras opciones de nuestros hijos. Ellos van a elegir, pero como padres tenemos que hacer el examen con distintas opciones. A, B, C, D y E. Tú eliges. Pero aquí están las opciones. Y para que eso suceda, tienen que hacer vida en la iglesia para que conozcan a alguien que ama al mismo Dios. Pueden estar casados, sí, pero le van a batallar muchísimo. Le van a batallar muchísimo. Si tuviesen los dos un mismo Dios, las cosas serían mucho, mucho más fácil. Porque el yugo no puede ser desigual. No estoy diciendo que tú eres vaca y que tu marido es toro. Pero si ves este yugo, es ilógico. ¿Por qué? Porque el camello es camello y el buey es buey. Y no se pueden juntar. En esta foto irracional de Egipto, es increíble. Para empezar, uno está más alto, el otro está más pequeño. La primera columna es, ¿tienen los dos que tener el mismo Dios? Si no, le van a batallar muchísimo. Es el fundamento principal de las columnas. Es la columna esencial, el mismo Dios. Por lo tanto, aunque Caleb ya conoce muchachos en la prepa, tengo que colocarle las opciones. ¿Qué te parece Monterrey? Dice a los indios, ¿verdad? ¿Qué te parece Ciudad de México? ¿Qué te parece Ensenada? ¿Qué te parece Texas? Para que encuentren su costilla, tienen que hacer eso, porque de eso depende su felicidad. No quiere decir que no puede funcionar si no se casa con alguien que no amen al mismo Dios. Pero levanten la mano quien estuvo casado con un incrédulo o está casado con un incrédulo, sin temor, porque ustedes eligieron. Ahí está. Está bien difícil. Dice, es que mi esposo es un pan de Dios. No, será pan, pero no es de Dios. ¿Ves el concepto? Lo que estoy diciendo es que el mismo Dios es la primera columna. Número dos. No solamente tienen que tener el mismo Dios, tienen que tener los mismos intereses. Las mismas metas. Los mismos objetivos. ¿Dónde queremos vivir? ¿Cuál va a ser nuestro trabajo, negocio, carrera? ¿Cuántos hijos queremos tener? No la mujer, yo quiero 10, estás loca. Yo quiero 1. Esto es tan importante que a través del ministerio visto, no te creas todo lo que te prometen cuando están en la primera etapa. Estefani, no te lo creas todo. No, yo nomás quiero 3 hijos. Ah, yo también. Es una mentira. Oh, yo soy bien tranquilo. Es una mentira también. Si tu esposo es agresivo ahorita o en la primera etapa, cuando están recién casados o antes de casarse, si él es agresivo, duplícalo cuando se casen. Si la mujer se queja, es quejona, duplícalo por 2. ¡Ay, me duele la cabeza! Duplícalo por dos. Cuando se casen, me duele la cabeza y el estómago. Duplícalo por dos. Si hablan de los mismos intereses, tienen que ser honestos. ¿Qué quieres y qué quiero yo? Esto es, tienen dones, tienen talentos, tienen que tener intereses mutuos. ¿Vamos a servir a la iglesia en qué? ¿Vamos a tener un deporte qué? En esta fotografía, ¿ves lo que es un surco? ¿Sí la ven ustedes? Si tu esposo es camello y tu mujer vaca, van a batallar. Y hay vacas que son bien rebeldes. Lo digo en metáfora. Hay vacas que están así siempre. Los cuernos al marido y cornean. Pregunto solamente, hermano. ¿Usted ha corneado a su torero, digo, a su marido? Hermana, a ver, no se sienta con pena. Pena había de darle que lo toreó. A ver, ¿quién? ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién? A los bueyes les ponen un aro aquí. ¿Lo han visto? Y el buey, por mucha fuerza que tenga, lo agarran de aquí. No crean que es la moda. Es para moverlo. Hay mujeres chiquititas, pequeñas, como si vinieran de Chiapas. Ya casi digo Tabasco, no Chiapas. Y el hombre bien grandote, mira. Vámonos, chiquito. No vas a hacer lo que tú quieres, sino lo que yo quiero. Cuando estaban en la etapa del romanticismo, bien sumisa, ¿poco no? ¿Quieres una paleta? Lo que usted diga, mi señor. ¿Quieres unos zapatos? Si usted cree y hay dinero. Pero pasaron a la desilusión y la mujer empieza a recibir cajitas de Amazon y de Mercado Libre y él empieza a desilusionarse. ¿Me engañaste? ¿Me hubieras dicho cuál es tu interés? Y los surcos se van chuecos. Esto es, tienen que tener intereses mutuos. Columna número 3. ¿Quién está conmigo todavía? Compromiso. A ver, levante el hermano que le gusta dormir solo, la mano. O la hermana. Sean honestos, ahí está, la hermana dice, nena, a mí me gusta dormir sola. Desde que se casó, ahí está, ¿viste? Algo pasó. Desde que se casó hasta el día de hoy, algo pasó. Yo no sé por qué no vivo con la hermana. Cuando uno se casa, hermanos, compra una cama individual, bien abrazaditos los dos. Luego, empieza a ganar billete y compra la matrimonial, hazte para allá. Luego, compra la queen, que te hagas para allá. Luego, compra la king size y te avienta para allá. Luego, compra la California King y parece un ring de lucha libre. Y luego pasa lo que tenía que pasar. El hombre empieza a dormir profundamente cantando y roncando. Y la mujer, no puede dormir. Y la mujer hace como que estaba dormida y le pega. Y el hombre, ¿qué pasó? ¿Qué me hiciste? Vean, viene lo inesperado. Cada quien en su propia ¿qué? Cama. Y viene lo más triste, ¿no? Cada quien en su propio ¿qué? Cuarto. Y viene lo más triste, hermanos. Cada quien en su propia casa. Compromiso. Si tú te vas a casar, ¿te vas a qué? Comprometer. Honroso sea el matrimonio y el hecho sin qué. ¿Y qué es honroso? Él viene de la palabra griega timios, que significa valor. Yo no dormí con mi esposa ayer, no dormí con mi esposa antier, no dormiré con mi esposa hoy, pero estoy comprometido. Y ella está comprometida. Porque tú te imaginas si mi mujer, no, ya te vas a ir a dar clases bíblicas y yo voy a estar sola. Y si hacen las víctimas, ¿me vas a dejar aquí? La cama está fría. No se puede. Valor. El valor indica que el compromiso es, yo me caso, voy a valorar a mi cónyuge. Escúchenme bien. Pongan atención. Según los 10 mandamientos, ¿qué es lo más valioso para el hombre? Dios. Después su vida. Y después su cónyuge. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Y luego vienen los mandamientos de lo que no debes de hacer. No matarás vida. No cometerás ¿qué? Adulterio, esposa. Salomón escribe el libro de Proverbios, pero la madre del rey Lemuel escribe el capítulo 31. Bueno, escribe Lemuel, pero la madre se lo dicta o se lo aconseja. Y dice, mujer virtuosa, ¿quién lo que? ¿Quién la hallará? Porque sobrepasa el valor de las piedras ¿qué? Preciosas. Cuando tú encontraste a tu mujer, era una piedra en bruto. ¿Entienden ese concepto, hermanos? ¿Qué es eso cuando es una piedra en bruto? ¿Qué es eso? No diga bruta, ¿qué? En bruto. Que no está trabajada ni pulida, ahí está. ¿Pero vale? ¿Eh? ¿Quién la va a pulir? No. Dios. ¿Quién la tiene que apreciar? Porque su valor sobrepasa el de las piedras, ¿qué? Ella le hace siempre bien y confía. El corazón del hombre está confiado en ella. Lo más valioso que tienes tú en la vida no son tus hijos. Dice la hermana, nah, ya saliste mal, ya te volteaste, hermano. No, tus hijos te van a dejar. Bien fe, te dejan y luego ni te visitan, amén. Ni te hablan, amén, ni textos, ni le ponen like a tus posteos de Facebook. Es más, hasta te restringen en Facebook. Es más, hasta tienen una cuenta para que seas su amigo en Facebook y ellos tienen otra cuenta real. Así son los hijos. ¿Quién está ahí? El cónyuge. Lo más valioso que tienes en la vida está ahí a tu lado. Dice el hermano, pero es que todavía está en bruto. No. Está en tu lado. Si no lo ves así, no ves el matrimonio como honroso. ¿Cómo proteges a las piedras preciosas? ¿Cómo? Con todo. Que se vayan los hijos. Que se vaya el trabajo. Pero que nunca te vayas tú. Tuvimos una reunión de matrimonios hace 2 semanas en San Antonio, Texas, en un bosque bien bonito. Hicimos una actividad en la noche. Y dijimos, Dinos en público por qué estás agradecido con Dios en cuanto a tu cónyuge. Y el hermano agarró un micrófono y se quedó en shock, como que... Y que se avientan. No, yo estoy muy agradecido con Dios porque me regaló esta mujer. Y la hermana empieza a llorar. Yo, ¿por qué lloras, hermano? Es que nunca me había dicho eso. Valioso, honroso. Número 4. ¿Quién está aquí conmigo? ¿Sí o no? Para que el matrimonio funcione, para que llegue a ese amor pragma, tiene que existir el concepto de la obligación o responsabilidad. Si yo tuviera una hija y viene un huerco y quiere casarse con ella, número 1, eres cristiano. Número 2, eres activo. Número 3, tienes trabajo. ¿Todos de acuerdo, hermanos? ¿Por qué? Porque si no provee para los suyos, es peor que un incrédulo, dice 1 Timoteo 5:8. ¿Y ustedes conocen a una mujer que ha batallado con su marido porque es un desobligado? Levántela, ¿quién ha batallado? ¡Bien guapo! Tiene la cara de Carlos Rivera. Canta como Chayanne. ¿Pero de qué le sirve eso si no trabaja? Y se le va a quitar lo guapo. Todo se va a caer. Se cae el cabello. Amén. La ley de la gravedad trabaja sobre tu cuerpo. Tú has de cuenta que la inteligencia artificial, cuando saca una foto, tú te das cuenta cómo esto de aquí está bien finito a los 17, 18, 20, 30. Pero a los 40 años, la ley de esto se empieza a caer. ¿A poco no? Y quieres agarrar un poco de Yurex, pegarlo y subirlo. No es posible. Todo se cae. Lo guapo se va. No se ve lo de afuera. Se ve lo de adentro. Escúchame, Dante. Porque en esa comedia se fue al infierno aquel. Hay que saber escoger. Y hay que saber ser escogidos. Pero ya que te casaste, hay que ser responsables. Como dicen los rabinos, hay que tener control aún después de la muerte. El amor pragma dice que es trascendental. Aún si yo muriese, mi mujer tiene que estar bien porque no soy un desobligado. Pero ya te moriste, hermano. Sí, ¿y eso qué? Nadie sabe para quién trabaja, hermano. Yo sé. Pero si yo me voy, tengo que asegurar que esté bien mi esposa. ¿Qué pasaba con las viudas de la vida? ¿O tú quieres que tu mujer ande batallando? ¿Qué tipo de amor es ese? Porque trascendental es que va a cruzar aún tu propia vida. Es mi mujer, va a estar bien aún después que yo muera. Se siente bien feo, hermanos. Porque nadie sabe para quién trabaja. Tú trabajando y le compras una cama king size. Y luego se vuelve a casar. Me llaman Adolfo. Nunca sabe uno, hermana. Hermana, imagínense. Ella no le gustaba dormir conmigo, pero esta nueva sí le gusta. Véngase para acá. Imagínate la hermana Rosal, vamos. ¿Te puedes imaginar con alguien más? No. No pienses en eso. No te enojes. Pero el amor pragma es mi viejita, mi dama, mi mujer. Va a estar bien aun cuando yo no esté, ¿qué? Aquí. Hubo un hombre que escribió cartas. Creo que eran más de 500 cartas. Y pidió que se le entregaran a su mujer una por mes. después que muere. Y ahí anda la mujer, abre, y toda enamorada del muerto. No sé si fue estrategia del hombre. Número 5. Estoy haciéndolo dinámico porque no quiero que se duerma. Hay algo muy interesante acerca de este hombre musculoso. Es lo que son las pesas. Yo no hago fisiculturismo. ¿Alguien aquí hizo alguna vez fisiculturismo? Vas al gimnasio y las pesas tienen una barra de fierro y tienen peso a los lados. ¿Tiene que estar qué? Balanceado. ¿Cómo se le llama eso? Mancuerna. Hay matrimonios que tú los ves y dices, qué bonita mancuerna hacen estos. Y hay otros que ves que dices, ay, pobre camello. Pobre güey. No la va a hacer. ¿Es de verdad, hermanos? El matrimonio no se puede colocar en una imagen solamente. Es genuino cuando lo conoces a fondo. Tú te sientas con un matrimonio y después de algunos días dices, ¿se lleva bien o se lleva mal? Se hizo un ejercicio, ¿sabías tú de esto? En Inglaterra. Metieron a 10 matrimonios, les dieron un rompecabezas a todos y les dieron 20 minutos para resolverlo. Y los sentaron en las mesas distintas, con cámaras arriba, con micrófonos y todo. Y se sentaron varios psicólogos. En 5 minutos ya sabían qué matrimonios se amaban e iban a llegar a la vejez juntos. En 5 minutos. En 5 dices, ¿cómo? Te explico cómo. Está el hombre con la cajita y la mujer, ¡ábrela! ¡Que la abras! Y la abre, ¡muérete! Se empezó a desesperar. De esto no depende tu vida, nada más es un ejercicio. Pero cómo le hablaba al hombre, cómo se desesperaba él con ella, determinaba cómo vivían, como qué, matrimonio. Cuando haces buena mancuerna, es que los dos llevan un peso similar. Número 5. ¿Quién sigue aquí? Comunicación. Es muy importante que se comunique. Que hable. Hay dos tipos de comunicación: las informales y las profundas. Y uno puede estar con una persona casada y nunca tener comunicación. Informal. Ya llegaste, ya llegué, vieja. ¿Quieres comer? Sí. ¿Me voy a bañar? Ok. ¿Me voy a dormir? Sí. ¿Nos vemos mañana? Sí. ¿Me voy a morir mañana? Ok. El secreto del matrimonio es comunicarse de forma profunda. Van a hacer este ejercicio de aquí en adelante. Cuando llegues del trabajo, vas a abrazar a tu esposa por 21 segundos. ¿Estamos todos aquí, hermanos? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. No están aquí todos con su pareja, pero los que sí están. ¿Me permite? Un pequeño ejercicio. Me gustaría que abrazaran a su cónyuge por 21 segundos. Espérense, todavía no, espérense. El hermano, espérense. Y que le digas al oído, esposos, ¿por qué la amas? Hermanos, los que no vienen con su cónyuge, cierren los ojos. No es mi culpa, era de matrimonios, pues ustedes llegaron. ¿Listos? ¿Listos? 21 segundos, hermanos. Una, dos, tres. No era beso, nada más es abrazo. Ya. Ya. Científicamente está comprobado que la adrenalina del hermano, de los hermanos, y que sus corazones ya palpitaron más rápido. Hubo tanta emoción que hubo explosiones de electricidad en tu cerebro. Te emocionaste. Es más, fue hasta el hermano empezó a dar besos. Yo dije que no beso, era abrazo. ¿Por qué? Te hizo sentir bien, pero le voy a preguntar más. ¿Te gustó lo que te dijo? ¿Sí o no más? Sí. Imagínate que llegue tu marido y que le des esa electricidad 20, todos los días. Eso es amor sin palabras. Pero a veces llegas, ya llegué, sírveme de comer, ni trabajas y no hiciste nada, ni la abrazas. ¿Qué comunicación profunda hay en eso? Número 6, ¿están todos aquí, hermanos? Los hermanos cuando llegan a su casa abrazan por 21 segundos, ¿ok? Ni modo. Comprensión. Tienes que entender que tu esposa y tu esposo no es el mismo de ayer. Mira, digamos que Stephanie se casa con un muchacho. Stephanie está agarrando un auto último modelo. Es un Tesla. Como su mamá agarró un Mustang. Pero ahora sigue siendo un Mustang, pero clásico. Con quemacocos. Con quemacocos, ¿sabes? Pero está el hermano corrido, desvielado. No se rían, hermanos, eso es lo que cala. No le sirven las ventanas a veces. ¿O no es cierto, hermanos? Pero fíjate que cuando Stephanie se sube al carro lo cuida mucho, es más, se le caen unas boronas y luego lo levanta. A la hermana se le cae toda la tortilla y el pan, ah, mañana. No. ¿Quién necesita más cuidado? ¿El Tesla o el Mustang? El Mustang. La mujer no es la misma. La agarras bien jovencita, te trabaja y hace lo que tú quieras. Pero llega un momento que ya no puede, ¿qué? Físicamente. Cuando la agarraste era una niña, no sabía lo que estaba haciendo. Pero ahorita, yo le digo a la gente siempre eso, cuando yo me casé con Tali teníamos 17 años. Ahorita Tali es una dama. Antes me la convencía con cualquier florecita. Eso ya no funciona. Tiene que haber congruencia. Comprende a tu cónyuge. Cuando tú dices, pero está bien frío, y ella quiere el aire acondicionado, el clima, comprende a tu cónyuge. Ella está pasando por la menopausia, comprende a tu cónyuge. A él le duele la cabeza, comprende a tu cónyuge. Él está todo estresado, comprende a tu cónyuge. Perdió los Tigres esta noche contra León, comprende a tu cónyuge, eso es normal. Le va a doler, se va a agüitar, no va a querer comer, comprende a tu cónyuge. La comprensión nos lleva al estatus pragma. La aceptación. Si Dios nos permite a mí a tal y llegar aquí, wow. Qué padre, ¿a poco no? Qué bonito, mira. Yo nomás lo siento por él, porque de aquí que se levanta de estar rodillado le va a costar trabajo. Pero cuando uno se conoce, uno se acepta con sus errores. En la etapa de la desilusión, nomás estás enfocada en sus errores. Te voy a decir algo, y no te quiero dar una mala noticia, pero te la voy a dar. Va a haber cosas que no vas a poder cambiar de tu marido. Lo voy a repetir. No lo vas a cambiar. Tú estás en un proyecto. Yo lo cambio. Yo no lo vas a cambiar. No, que yo puedo. No vas a poder. Es más, entre más lo quieras cambiar, más lo hace para que te enojes más. Tu marido no es perfecto. Y se va a morir con sus defectos. ¿Qué dice el dicho popular? Figura quema. A ver, dígalo, ¿qué dice? Genio. Y no de la lámpara. Genio, ¿y qué? ¿Hasta cuándo? ¿Y sabes de quién es la culpa? Tuya. Porque tú lo elegiste. Es que no me di cuenta que era así. ¿Hubieras preguntado más preguntas? ¿Hubieras revisado más? No, es que para mí, me engañó, dice. Me engañó. Pues, te fuiste con el engaño, mujer. Ya le compraste el carro, no puedes regresar. Pero si llegas aquí, has llegado al pragma. Tali me ama, tengo muchos defectos y así me ama. Me sigue diciendo a qué cosas mejorar, eso no está mal. Pero me ha amado con todas mis imperfecciones. Me ha aceptado. Me ha aceptado. Y yo la he aceptado. Y el amor pragma se ha desarrollado. Yo me casé a los 17, casi 33 años de casado. O sea, tengo ahí un poco de experiencia. Y he pasado tan bonitos años estos últimos años. Está bien padre, la verdad. A veces nos vamos a pelear. ¿Para qué nos peleamos? Pasemos a la reconciliación, mejor amor. O sea, ya como que sabemos lo que va a decir y acá y todo. Ya. Estamos bien coordinaditos. Pero tú te amargas la vida. No, que lo quiero coordinar a mi coordinación. No vas a poder. Entiende lo que te estoy diciendo. Es camello y tú vaca. Déjalo de cuernear. Pero si hacen una buena mancuerna, van a llevar las cosas bien bonito. ¿Y a quién no le gustaría llegar? Ahí. Voy a acabar con una pregunta. ¿Están todos aquí, hermanos? ¿A quién me entendió? De memoria, sin ver las notas, viéndose arriba, ¿cuáles son las 7 etapas del matrimonio?
Romance,
desilusión, poder, estabilidad. A ver, una a la vez. Aquí no se peleen, porque no os traigo un regalo. Ok, la hermana empezó, ingeniera, que es un cerebro la hermana. Ella hizo eso de las dos bocas, ¿o cómo se llama? ¿Las dos bocas? Por ella estamos sentados. No, no, okay. Dígame.
Romance.
Número uno, romance. Número dos.
Poder.
Ese poder. No, esta es la segunda, ya la dijo. ¿Alguien cree que le pueda ganar? ¿Hizo buen trabajo la hermana? Si el hermano dice al menos 4 columnas, lo complementa. Hermano. No, no le grites de manera. Va. Abrázala. Listo, ahí va. Tengan paciencia, hermano. Con que diga cuatro. La columna. Yo le voy a ayudar una en una, porque hay que tener gracia. Amén, hermanos.
Sí, sí, sí.
Los dos tienen que tener el mismo Dios. Compromiso. Comprensión. ¿Ah? Obligación. No, la primera la dije yo. Yo dije un solo Dios. Yo dije un solo Dios, amén. Una más.
Comunicación.
No se metan, él puede solo. Amén, hermanos. Pásala aquí, hermano. Pásala aquí, hermana. No, 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 esto es legal, pásale. Póngase ahí. Traje de regalo una bolsa. Una bolsa de Soriana, traje de regalo una bolsa de Soriana. Es un shawl. ¿Saben qué es un shawl? Es una palabra hebrea para shawl. De Jerusalén. Ábralo. Búsquele. Usted es ingeniero, debe saber. No se meta, hermano. Sáquelo, sáquelo. Extiéndalo. Ese es de Jerusalén. Lo compramos hace 2 años. Fíjate, ¿te gusta?
Sí, está bonito.
No es tuyo.
No, no me conviene.
Va a ser para la hermana.
Ok.
¿Se lo quieres poner?
Sí.
La vas a arropar. Sí. Bonito y tranquilo.
No voy a apretar.
Si no es bebé, ahora la vas a abrazar. Dios les bendiga. ¿Ya ves? ¿Está bien bonito, poco, hermana?
Está precioso.
Falta el de usted que le va a regalar a él.
Tiene que ir a Jerusalén.
También tengo otro regalo. Y usted le va a regalar un libro. ¿Por qué lo abraza? Nada más tiene que regalar el libro. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Vamos a terminar ahí. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Están todos aquí?
Sí.
Una cosa que aprendieron de estas lecciones. Es una lección solamente. Esta lección la di en 3 horas. Aquí la di en 1 hora, pero la di en 3 horas. Me voy más despacio. Algo que aprendiste que te vas a llevar y vas a practicar con tu esposo o esposa. Dice la hermana, mandarlo al otro cuarto. No, algo, otra cosa.
Vender la
king size. Vender la king size. Ok, muy bien. Hermana. 21 segundos. Calé me dice eso porque como toda esta clase dice, abrázame a papá. Y lo abrazo, ándale, que estoy ocupado. 21 segundos. Ay, Dios mío. Eso me hace Calé. Muy bien. Muy bien, 21 segundos. Muy bien. ¿Qué más?
La comunicación.
La comunicación. La comprensión. ¿Usted necesita ser comprendida, hermana? ¿Usted necesita ser comprendida? Les voy a dar un tip. Dile a tu esposo. Tu esposo no es mago, no es adivino para adivinar. Dile lo que te está pasando. Solo así te va a comprender. Muy bien, gracias, hermano. ¿Algo más? ¿Qué se aprendió? ¿Ah? Ándele, hermano. Ya, eso es lo hizo, hermano. Su esposo tiene errores. A ver, díganos uno porque soy bien chismoso. Uno no, uno más. Uno que es un defecto, a ver.
Impaciente.
Impaciente. otro, di una vez, pero si estamos aquí. No saque la lista, nada más eran. Ay, qué bien. ¿Qué más aprendieron? Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Qué más aprendieron? Estabilidad, hermana. La estabilidad está basada en las tres P's: la provisión, la protección y la precaución. Cuando el esposo provee esas tres P's a la mujer se siente feliz. Feliz. Qué bonito que dije al esposo: mira, mi amor, me dieron el aguinaldo. ¿Son 3 meses o 3 semanas? 15 días. Perdón. Me dieron 15 días de salario. Mira, te voy a dar a ti 14. ¿Amén, hermanas? ¿Amén, hermanos? No dije hermanos. No lo sacó. Y eso que no es diciembre. Porque a la mujer todo el amor y todo el dinero. ¿Quién no está de acuerdo con eso, hermanos? Lea la Biblia. Todas las bendiciones vienen a través de la mujer. Dice, hermanos, que se gasta todo. Que ese lo gaste, pero enséñenle a decirle no, que no también. Pero denle el aguinaldo. Muy bien. ¿Qué más aprendieron, hermanos? Ya ves, Stephanie, te lo voy a dar bien entrenado aquel. Me merezco una mordida ahí, digo, una comisión. ¿Qué más? ¿Qué más aprendemos?
Que es importante la elección. Lo que uno acepta.
Es interesante que tú no escoges a tus padres, tú no escoges a tus hermanos, tú no escoges a tus hijos, pero la única persona de tu familia que escoges es tu esposa. Para que no le eches la culpa a Dios. Y tienes un montón para elegir. Y tú la escoges. No, es que no me gusta. ¿Para qué la escoges? No, es que pensé que iba a vestir, quedarme a vestir el niño chiquito Santos. ¿Para qué la escoges? Tú la escogiste. Ahora lidia con tu decisión. Muy bien, ¿qué más?
La etapa del miedo vacío.
¿Usted ya está pasando por eso, hermano?
Todavía no.
Ahí viene, hermano. Se viene. Y se siente bien feo, hermano. O sea, el cuartito... O sea, que ya no tu niño o tu niña no está ahí y lo conviertas en un gimnasio, se siente bien feo, ¿no? O sea, que vayas al de vacaciones y ya no lleves tu niño de vacaciones y tengas dinero para un masaje, se siente bien feo, ¿no? Dice Caleb, tiene una serie de romanticismo. Y Caleb a veces las escucha. Dice, ah, papá, dice, entonces, ¿qué pasó, papá? Dice, sí, mijo, usted... Estas clases son para usted, no las aplica a mi vida todavía, son para usted. O escuche. ¿Por qué? Porque le decía al que la mujer, si usted tiene, hay que cuidarla. ¿O no? Hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que hacer todo lo que se tiene que hacer. ¿Lo apaguémoslo? Se le acabó la piel. Muy bien. Ahí viene. Dante, 22 años. Recibido. Trabaja en la Coca-Cola. Y está disponible. Amén. Eso, ¿ya para este año? Eso, tengo buenos prospectos, ¿eh? No te rías, ¿es en serio? Al rato habla con tus papás, vas a acomodar todo ahí. Muy bien, preguntas más finales, vamos a acabar con preguntas finales. Lo hice dinámico porque estaban ahorita como que la carne me estaba haciendo daño, no sé qué. Preguntas. Tres P's. Provisión. ¿Cómo que previsión? Precaución. Y protección. Mira, cuando tú te casas como hombre, tu esposa espera que le proveas. Espera sentirse segura. Y espera que la dirijas. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Quién sabe? ¿Dónde vamos a vivir? Donde Dios mande. Espérate. ¿Va a haber para comer? No sé. ¿Cómo? Pero si tú le provees eso, mira, la mujer va a estar feliz. Imagínate que llegue el hermano Eklow. Que llegue un día, próximo día de la mañana. Buenos días. Tengo un sistema de seguridad de cámara afuera. No porque no confío en ti, sino porque es para protección. Te voy a llevar a comer donde tú quieres. ¿Qué? Arréglate. Y aquí está lo de la semana. Y esto de aquí atrás, porque vendí unos tacos más, la verdad. Para usted. Y esta bolsita de aquí atrás, para que lo guardes cuando necesites. ¿Amén, hermanos? Y esta bolsita de aquí atrás, para que metas todo lo que te di, porque se me acabó. Muy bien. Preguntas finales. Vamos a ver preguntas finales.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.